長寿のりこです。皆様ご機嫌いかがでしょうか。人道ファーストアルバム始まります。準備はよろしいでしょうか。はじけまくります。
Bienvenidos a una nueva edición de Vaca Radio, un podcast de música oriental, manga, anime, cine, internet y cosas frikis. ¿Vos, ya escuchaste Vaca Radio? Presta atención, estas son algunas escenas del capítulo anterior.
En serio, vos hablas fuerte naturalmente.
Tu social link se revirtió. El grupo de perras debería presentarlo a Gus.
No, que la agarró un violador. El violador.
En la boda de Dain y Sauri, la conversación de la mesa era el héroe.
Se llama Schoolmate.
Con y cohete.
Ya si soy Kippy, puedo hacer cualquier cosa.
Era una escena buenísima.
¿Cómo dar el mouse?
No, vuelta. La vuelta el mouse.
Chicos, les regalo unos resaltadores para la próxima.
Si escuchaste Oriente, escuchaste Vaca Radio.
Reporting an approaching object detected on the radar. Unable to determine its specifications. Velocity increasing as it's approaching. Losing reception. Losing reception. Calling for response. Losing reception. Calling for response.
Aquí comienza Vaca Vaca Radio.
Esa pecera es el sueño húmedo de mi viejo.
No. Bienvenido, papá de Agus, a Vaca Radio.
¿Qué tal es eso? Sueños húmedos. Ya está, empezamos con eso.
El viejo. Nuevo manga, el sueño húmedo de mi viejo.
Es medio como
por Masakazu Katsura.
Es una forma de decir.
Ay, es medio no como puedo creer. No,
es una forma vamos de empezar así.
Lamentablemente.
Bueno, bienvenidos.
Quiero aclarar que es una pecera llena de peces.
Sí.
Menos
sí,
mal.
Claro. Sí.
Ya está.
Bueno, el estudio nada, está remodelado, tiene un acuario espectacular y ha dado lugar a otros comentarios que no tienen nada que ver. ¿Cómo les va?
Muy bien, ¿ustedes cómo andan? Tanto tiempo en realidad, ¿eh?
Sí, sí, tantísimo tiempo.
Los oyentes
tiempo.
Se violaron, Iván, me parece.
Sí, se dieron cuenta. Hubo un tema ahí con los mensajes. Bueno, Agus,
¿todo bien? Piola acá mirando la pecera.
Ah, ya,
siempre pasa, ¿viste como que cuando...
Acuario.
Los
acuario, por favor.
No, pecera. ¿Viste que así con los yakuza siempre tienen una?
Sí.
La bueno, piola.
Te voy a meter adentro. Andy.
Acá, de vuelta por suerte y lamentablemente.
Bueno, igual,
fue largo tu viaje, ¿eh?
Fue largo.
Fue largo tu viaje.
No me puedo quejar.
Estimada.
¿Cómo les va?
Se olvidó tu nombre, te dijo estimada. Agus, Andy, estimada.
Esta, ¿cómo se llamaba?
¿Todo en orden?
Muy contenta de volver, sí.
La verdad que
mucho que no.
Tu vida está bien, ¿eh? Buenas noticias tuviste.
La verdad que sí, ahora vamos a contar qué anduvimos haciendo.
Bueno, Catrasca.
¿Por qué? Si vos rompés las cosas.
No.
Y me haces responsable de la música del programa.
Es verdad. Bueno.
Pero conste que en la página está el post de que escucha Caronte, ¿eh?
Sí.
Excelente.
Que adivinaron poco, ¿eh?
Adivinaron poco, pero adivinaron. Muy Hay mal. Gente que te sigue, Caronte.
Por supuesto, ¿eh?
Bueno, aquí estamos en una nueva edición de Vaca Radio, el programa número 16, ajá, ¿no? Y bueno, tenemos un montón de cosas como siempre. ¿Empezamos con los saludos?
Dale,
gas. Bueno, a ver, el primero va para Android 18 y la página Jump Project LA, Latinoamérica. Le agradecemos por su actualización relativa a nuestra querida Vaca Radio.
Sí, decimos la página entera.
Ajá. Vale.
www.jumpproject-la.com.
Exactamente. ¿Cómo deben estar los muchachos, eh?
La verdad, sí. La verdad.
¿Cómo deben estar los chicos de Jump Project LA? Preparando con los preparativos a full. Bueno, les deseamos lo mejor, ¿eh?
Ahora, dentro de un ratito, vamos a dar las buenas nuevas, que ya se saben, pero
pegadito.
¿Qué más? Yo quería mandar saludos a Pairo, de Persona No Se Cae.
¡Pairo!
Y a toda la gente de Persona No Se Cae, que siempre dejan mensajitos
en el
tag.
Siempre presentes.
Lo deben tener como página de inicio, qué grande, Pairo. Bueno, te mandamos un saludo. No llegaron al programa 100... pero tuvieron un buen guiño de publicidad, decir que llegaron al programa 100. Andan casi por los 50 programas.
Sí.
Muy recomendable. Mandamos un saludo a todos ustedes, ¿eh? ¿Qué más? Bueno, nosotros por otro lado tuvimos la renovación de la página.
Es verdad.
De la mano de Caronte ahí.
Así es.
Somos un blog 100% en WordPress. Ahora pueden todos postearlos en los comentarios de cada entrada.
Primero tienen que aprender.
Sí. Necesito unas clases.
Después le damos un tutorial a
Galo. ABC del posteo.
No, hay que ser blogger, hay que ser blogger.
Hay que ser blogger. Lo importante es que ahora todos los miembros de Vaca Radio pueden hacer sus propios posts y que abajo se puede comentar.
Claro.
El post. Así
igual
que
sigan usando el tagor. No se
van a matar de una manera.
Sí, el tagor no
hace falta. Vos que decís que hay que ser blogger, ¿querés que la ponga a hablar a Sammy de las visitas diarias que recibe tu blog?
¿Por qué?
Porque son nulas.
Ah, no importa. Escribo para los dos, tres gatos locos que me leen.
Muy bien, me parece muy bien.
Bueno, al principio hubo un par de problemitas, faltaron algunas afiliaciones. Faltó la de Grupo Dynamo, pero bueno, Angelic San nos avisó y lo corregimos.
Muy bien.
También estuvimos 15 días sin contador, pero bueno.
De perfectos técnicos.
Necesitan un contador, yo conozco uno.
Ponemos un dibujito de Caronte agarrando el cable con la boca. Está desenchufado.
Bueno,
problema técnico.
Y para la gente que usa la tecnología RSS,
que es bastante más de la que yo pensaba.
Sí. Para los que no vean usarla.
No, es facilísimo, Ayu.
Vos sos pero
estudiante avanzada de comunicación.
No lo digo por mí, lo digo porque siempre leo mensajes del Tower que dicen no me funciona RSS, sí, no me funciona RSS.
También leemos mensajes que dicen aprieto sobre el programa y se me abre algo. ¿Cómo lo escucho? ¿Cómo lo guardo?
Que yo tenía ese problema.
Bueno, espera, vamos a hablar.
Me imagino una vieja en un locutorio.
Che,
vamos a hablar.
Y
va
el chico le dice, disculpa, ¿cómo hago para bajar mi Vaca Radio?
¿Cómo entra interno?
Hago clic con el botón derecho, guardar destino, ¿cómo me puedo bajar el programa? Y si no, directamente haciendo clic lo escuchan con el QuickTime o el programa que tengan.
Claro, pero eso no es un tema técnico de la página.
Bueno, pero no está mal la aclaración.
Son malo.
¿Qué cosa?
No me sale a mí, no me sale y no puedo escucharlo al nene.
Bueno, a Sammy.
A Sammy, que está siempre
presente. Se está muriendo de risa, Sammy. Escúchame, bueno, no, tienen que volver a anotarse en el RSS, bueno, porque como cambiamos la página,
dale, hay que suscribirse
nuevamente. No se olviden.
Y tenemos una pregunta que vamos a evacuarla ya mismo, Agus, de parte de los
oyentes. Sí, voy al baño, ya vuelvo.
No.
Nah. ¿Qué pasa?
¿Por qué Godzilla nunca conoció a Gamera? Al final no lo dijiste en tu informe y tuvimos quejas en el Tower y en el email.
Bueno, Godzilla nunca conoció a Gamera, nunca se vieron las caras porque son de diferentes eras de los kaijus. Para empezar, son de diferentes, ¿cómo decirlo? Empresas. O sea, por ahí en algún crossover algún día pueden llegar a encontrarse, así como Ryu se encuentra con Kyo Kusanagi.
Claro.
Pero entiendo. No se encontraron porque son de distintas eras.
Bárbaro. Bueno, era eso entonces.
Paleozoica, genozoica.
Aparte, tienen bueno, me tiro a hablar. Tienen características muy distintas. Gamera es amigo de los niños, defiende
Freak.
Siempre. Callate, nena.
Bueno.
También le queremos agradecer a todos los oyentes por la gran cantidad de mensajes en el Tower, comentarios, email que nos están mandando, que la verdad
siempre sigue llegando.
Sigue llegando y cada vez nos cuesta más leerlos.
Bueno, y ahora va a haber que leer también los comentarios.
Sí,
hoy no sé, pero porque hay muchos.
Bueno, recordamos los datos de la página entonces.
Dale.
Pueden entrar entonces en www.vacaradio.com.ar sobre el link del nuevo programa, botón derecho, guardar destino como y te podés bajar entonces el último programa de Vaca Radio.
Encima dos veces lo aclarás.
Sí. Dos veces, ¿por qué no?
Para que dejen de preguntar de paso.
Bueno, y se pueden contactar con nosotros escribiéndonos un mail a vacaradio@gmail.com a través del tagboard, a través de los comentarios ahora que entonces tenemos en este formato blog. Y así nos pueden mandar sus saludos, opiniones, quejas, preguntas y todo lo demás que quieran comentarnos.
Así es.
Ajá.
Bueno, vamos a empezar con una banda, pero ya se sabe, están todos los medios.
Oye, de todo, se sabe,
¿qué
¿no?
banda, Dime?
Están los medios, están los foros, la gente se enteró. Los dioses del Olimpo, Argentina. Se abre el cielo, sale una luz, ¿y quién viene a la Argentina a mitad de año?
Zeus, digo.
Kageyama Hironobu, acompañado de sus compañeros Masaki Endo y Hiroshi Kitadani.
Que juntos son parte del proyecto
Jump Project.
Bueno, espectacular, ¿eh? Así que explota todo.
Oh, qué casualidad, es el próximo tema que tenemos.
Sí. Explota todo para julio acá en Argentina. Por supuesto que esto es parte de un tour un poco más grande que vamos a tener por Sudamérica, que después, bueno, ya vamos a ir dando datos y tenemos un par de sorpresas más con respecto a eso, pero como teníamos esta novedad fresquita, no nos parecía nada mal arrancar entonces con todo el poder, ¿eh?
Bueno,
espectacular.
Eso sí es un comienzo con el tema Crash Gear Fighto. Ahí está Yone, Gear Otsunago.
Single salido, largo que tiene de
single salido el 30 de octubre de 2001, opening y ending de la serie Gikto Crash Gear Turbo.
Qué nombres, cómo amo esas cosas.
Bueno, muy bien. Vamos a escuchar un poquito una cosita que tengo guardada.
Adelante.
Dale gas.
Bueno, muy bueno, estábamos escuchando.
Espectacular,
¿A quién escuchábamos?
A la gente de Tamagotchi Experiment.
Quiero mandar un saludo a la gente de Tamagotchi Experiment, que estuvo en diciembre pasado tocando en Animeco, que la verdad, se pasaron.
Es verdad, Vamos a pasar la página de los chicos, que es Tamagotchi, como el Tamagotchi que todos teníamos, tamagotchiexperiment.blogspot.com. Y por ahí se pueden comunicar con los chicos.
Bueno, y muchos saludos a ellos también,
Tamagotchi, sin esa T en el medio complicada. Tamagotchiexperiment.blogspot.com.
Listo.
Si hay algún error de la página, por favor que los chicos nos
avisen. Sí, claro.
Por favor.
Así está en la página.
Igual les mando un saludo de vuelta por toda la onda que pusieron.
Sí, la verdad.
Da mucha onda.
Sí, se nota eso en los mails que mandan. Bueno, ¿vamos a otra cosa ahora?
¿Qué hay? ¿Qué hay?
Recomendaciones de
la mano de Ayu, ¿no? Sí, recomendación de Ayu, de anime que hace poco terminé de ver.
¿Terminaste?
¿Qué final?
¿Cuántos capítulos?
No, en realidad ahora estoy viendo esa serie, viste que en realidad el anime toma una parte, un pedazo de un manga que está en proceso y ahora sigue en el manga.
A ver.
Pero una versión que a mí particularmente me gustó de un anime, de un manga.
Ajá.
Su nombre es un poco difícil.
Sí.
Es Kuroshitsuji.
¿Sí? Kuroshitsuji.
Kuroshitsuji.
Se me hace que son palabras compuestas, ¿no?
¿Cómo?
¿Es una palabra compuesta?
Sí. Acá tengo... No le dimos la bienvenida.
Y eso me da pie a que hable.
Hola.
Nos va...
Bueno.
Nos va a odiar más de lo que ya nos odia.
Está Claire en el estudio. Cuando Claire... ¿Sabés lo que cuando venís al estudio tenés que hablar?
Sí. Ok. Explícanos entonces por qué Kuroshitsuji el título tan complejo.
En realidad significaría mayordomo negro, creo acá. Alguien me corrige. Sería Kuroshitsuji. Pero no sé, está cortada.
Es una palabra compuesta, como dijiste vos, y es mayordomo oscuro.
Muy bien, Claire, ahí, muy bien.
Menos mal que no es mayordomo negro.
Tengo un mal presentimiento.
Si fuese mayordomo negro, ya nos iríamos a esclavitud y otros temas puntiagudos.
No, pero lo de esclavitud es relativo. Bueno, no, vamos al informe de este anime que la verdad que... tuvo mucho, pero mucho éxito en Japón, mucha repercusión en ese tipo de repercusiones que uno ve que de pronto la revista Animedia, que es una revista de anime muy conocida en Japón, empezó a sacar tapas de Kuroshitsuji, tapas, ajá, dramas, CD, musicales, merchandising, más el manga, más el anime, más openings, endings.
Hay live action ahora, me parece. Está por salir un live action.
No, es un musical.
¿Es un musical?
Es el musical. Así es. O sea que, así, una de las últimas series que pegó mucho en Japón, yo se las vengo a contar porque la verdad que es una historia que vale la pena acercarse. Y acá voy a tener también el apoyo de mi amigo Andy. Ahora va a ver por qué.
¿Apoyo por qué?
No es fanático de la serie, pero...
Auxilio, por
favor. La historia de Solid Snake, un mayordomo en Rusia.
Bueno, este es estamos hablando de Kuroshitsuji, un manga de la mangaka Toboso Yana, que serializa su manga en la revista G-Fantasy. Tiene otros mangas anteriores, ninguno tuvo así como mucha repercusión.
Si Agus pone cara por G-Fantasy.
¿Cómo se llama la revista?
G-Fantasy.
G-Fantasy.
Okay. ¿Se llama Toboso como Dulcinea?
Toboso Yana.
Qué gracioso.
Bueno, la mangaka tuvo algunos proyectos anteriores de los cuales ninguno se destacó hasta que salió Kuroshitsuji Pin, la típica mangaka que la pega.
La pegó.
Y bueno, y la pegó. Hay igual algunas anécdotas divertidas de la mangaka anteriormente. Ella tiene algunos mangas editados bajo un seudónimo, que Claire no me acuerdo cuál era.
Yanao Rock.
Bien, Yanao Rock sacaba otro tipo de mangas que se inclinaban más para el lado del yaoi. ¿Sí? Es hard yaoi.
¿Hard?
Es yaoi, directamente.
Hard.
Sí, creo que sí.
Sigo atemorizado en relación con,
¿sí?,
esto.
La mangaka no podía publicar lo que le pasa a otras mangakas, como le pasó también a Murakami de Gravitation, que en algunas revistas no se puede publicar determinado contenido. Entonces, bajo un seudónimo, sacó un manga que aparte es muy humorístico, le digo, sobre todo para las fanáticas de Miyabi. Las que vieron la película de Miyabi... Tienen que leer un manga, en realidad es un capítulo de un manga, una historia dentro de un manga de esta muchacha, en donde hay una suerte de... trae a colación ciertas situaciones de la película de Miyabi.
¡A colación!
Que desencadenan otras situaciones que, bueno...
Es muy Okane Ganai, ¿no?
Sí, claro, pero es un chico y un grande, bueno, no sé.
¡Epa!
Es medio raro, pero...
Jokes.
No la dejaban publicar. Tengo miedo, ¿no?
Hasta que salió entonces finalmente Kuroshitsuji, el anime, que fue lo que vamos a hablar ahora. Empezó a transmitirse en octubre del 2008. Tuvo 24 capítulos. Por supuesto que la historia concluyó con una historia que se había inventado más que nada para el anime. El manga sigue su camino, va por el tomo número 6 ya en la serialización. Hubo grandes modificaciones, ajá, en lo que tiene que ver con el anime, lo que tiene que ver con el manga. Acá los fanáticos son un poco detractores del anime. Sobre todo porque al anime se le dio un poco más de un contenido mágico que por ahí no tenía tanto el misterio que tenía el manga. Pero para eso vamos un poco a la historia,
a ver,
para que se ubiquen. Historia. Londres.
Ya empezó Andy.
Fines del siglo XIX.
Ok, yo volví, sí, no me pasó nada.
Jack the Ripper, ahí está ahí.
Exactamente. A ver, esta Andy, es una...
¿Viste? No sé si el tipo no tenía
me
cultura,
contaste,
¿no?,
el final.
Tiene cultura, tiene cultura. A ver, estamos hablando de la historia de un protagonista que se llama Ciel Phantom Hive, que es un niño que es el heredero de una familia muy, pero muy importante en Inglaterra, que en su, digamos, en su costado bueno, digamos, son una fábrica de juguetes y, ajá, golosinas. Y a eso se dedican.
Hasta ahí todo bonito.
Hasta ahí todo, claro, bonito. Pero por el otro lado...
Jack y la fábrica de chocolate, ¿cómo era? No,
no, no. No, no, Charlie, no, no. Charlie, una cuestión de...
10 en cultura, 10 en cultura.
Dime. Yo no ando con pelotudes.
Esto es peor que, ¿sí?, la trompa de Falopio.
Sí.
Claro.
Jack.
Pero en su lado más oscuro, sí, la familia Phantom High trabaja para la Reina Victoria, que es un personaje dentro del manga.
La Reina Victoria.
Y la Reina Victoria tiene a la familia Phantom High para que en East End, que acá Andy nos puede, sí, hablar un poco del East End, que en ese momento eran los suburbios y las zonas más bajas de Londres, sí, sí, esté todo más o menos en orden. Digamos, no se peleen los contrabandistas, los de la guerra del opio, todo esté más o menos en un equilibrio. Claro. Si había algún lío, la familia Phantom High se metía a cortar cabezas y se terminaba el lío. Sí, sí, era como para mantener el orden. Un buen día, los padres de Ciel son asesinados. No se sabe todavía por qué, no se ha revelado. La mansión Phantom High incendiada. El chico es vendido.
I'm Batman.
Vendido.
Vendido a una especie de secta malvada. Y en medio de un ritual satánico, que ya las muchachas se podrán imaginar cómo es el ritual satánico para el niño.
Yo no, ¿alguien me explica?
Andy, vení, vení, vení.
Ahí. Te
vení.
Falta, te falta fanservision en ahí, hoy, etc.
Por suerte.
Aparece un demonio que le concede la posibilidad a Ciel de seguir con vida.
A cambio de su virginidad. Así creo que empezaba también Black Bible, me parece.
No. Es un caso policial.
Vamos a aclarar algo antes de que haya confusiones. No es un manga y a hoy ni shonen hay, ¿eh?
No, ya sé. Es divertido.
Claire.
No, no,
no. No te creo, hasta ahora no,
sí,
te creo.
No, realmente, es que sí, uno dice, ah, pero no. O sea, oficialmente no.
Oficialmente no lo es.
Sí, Naruto tampoco, oficialmente. Y...
bueno, a ver, a esto va, digamos. Esto es lo que le ofrece Sebastián, que es la figura de este demonio. Si él acepta, y Sebastián, por lo tanto, sella un contrato con él en el ojo. ¿Sí? Por eso él se lo tapa.
No tenía papel.
Cláusula,
no tenía, claro, no tenía papel. Ojo.
No se puede decir.
Hay cosas que nunca cambian, oyentes de Manga Radio, como que hay y todavía no sabe cómo controlar a sus compañeros.
Y nunca lo hará.
Nunca lo hará.
Sella un contrato en el ojo.
Oh, pero te falta ya mi macho. A ver, no, está todo en tu biblioteca, yo la vi. Dale, por favor. Bueno, la cuestión es que Sebastián se transforma en el mayordomo de Ciel Phantom Hive. Vuelven todos a la casa y a partir de ahí el oficio de Ciel va a seguir siendo el mismo que tenía su familia, pero mientras tanto él va en busca de la gente de la que quiere vengarse. Ajá. Por supuesto, cuando termina el contrato, o sea, cuando él logre, porque todavía esto en el manga no se ha resuelto, logre tener su venganza, el demonio se va a comer su alma y, claro, se termina su vida.
Y sí.
Como decían ustedes antes, lo voy a aclarar ahora. Como recién decía Claire, este no es un manga yaoi, no es un manga shonen ai, pero sí se ha servido mucho de esta última onda que es lo que más éxito está teniendo en Japón, que son las series fanservice. O sea, esas series que tienen cierta insinuación.
No, pero fanservice para chicas es en
para
este
chicas,
caso.
Para chicas, sí.
Esto es la contraparte del
no
sé.
Claro.
Si a vos te gusta, Dani, tu tema, yo
no,
te
voy a jugar. No, no. Es verdad lo que te decís. Es
verdad
como
lo que dice.
Es verdad. Para...
Es como la contraparte.
Claro.
Es verdad, en cierta forma sí, digamos. Son estas series en donde hay.
Es para
ciertas...
las pajeras.
No, no.
Sí. No, no. No, no. No.
Ay, Dios.
Eso lo voy a colgar en YouTube.
En video.
Están filmando, ¿verdad?
No, no. A ver. Son series en las que se presta cierta insinuación entre los personajes que da pie al fanservice como pasa en el MOE. Eso se habíamos aclarado. Bueno, en el MOE en ningún momento uno va a ver una escena de sexo explícito, pero se dan ciertas insinuaciones.
Claro, como en Pokémon.
Lo mismo Pokémon. Ocurrió que con Kuroshitsushi. ¿Pero cuál fue la diferencia?
Sí.
En la versión del anime, la historia debía ser resuelta porque debía concluir en el capítulo 24, por lo cual se agregaron personajes que no aparecen en el manga, pero aparte se le dio como todo otro enfoque más más mágico y de, bueno, si hay un demonio, hay ángeles en contrapartida y se dan unas luchas medio místicas que no están en el manga. El manga realmente es misterio, suspenso en el East End de Londres. Tiene muchos acontecimientos que tienen que ver con la historia de Londres a final del siglo XIX, como es el caso de Jack the Ripper, que así él le toca encargarse de ese caso.
Ah, él lo resuelve.
Porque, exactamente, está también la gente de Scotland Yard.
Claro, ¿sí? No puede
faltar. Hay personajes de Scotland Yard que son verdaderos, que los nombres son históricos, como el personaje de la Reina Victoria. Como algunos de los elementos que se ven también, como que si él hay momentos en los que, por ejemplo, tiene pesadillas y Sebastián dice, estuviste leyendo mucho de Edgar Allan Poe, o sea, como que se hacen referencias al momento histórico como para situarlo, ¿sí? Y realmente está muy bien logrado. Yo lo consultaba, porque consulté con la experta para hacer el informe. No sé si algunos lo conocen, yo ya lo he mencionado varias veces, una mangaka que a mí me gusta mucho, que es Kaori Yuki. Hay una obra de Kaori Yuki que se llama Count Kain. Para mí tiene cierta reminiscencia al Count Kain de Kaori Yuki, pero la verdad es que está muy bien lograda la serie. Incluso la mangaka misma, cuando el anime terminó, salió en una revista un póster, ¿sí? En donde Ciel y Sebastián estaban en bata, listos para irse a dormir, como un día normal, ¿viste?
Ciel y Sebastián son él y él.
Sebastián es el mayordomo, Ciel es el nene.
No, Ciel es la de Tsukihime.
No. Que claro, era muy insinuante. Bueno, y la mangaka dijo, claro, bueno, porque salió a hacer declaración, ¿no? Y dijo, bueno, claro, porque en realidad Ciel y Sebastián en el anime tienen como otra relación distinta.
Y agrego, bueno, levanta el otro manga que escribí.
Está bien, digamos. Ella prometió y aseguró que el manga va a tener un final completamente distinto al que tuvo en el anime. O sea que igual ya en lo que siguió es bastante distinto, ¿no es cierto?
Sí, totalmente. O sea, toda esa cosa mágica, no, para nada. El manga es como más Claire, siniestro, diría.
¿Vos votás por el manga?
Sí, a mí el anime, de hecho, no me gustó. Te lo digo sinceramente. Ah. O sea, la animación es muy buena, la música es muy linda, todos los openings y los endings, los seiyuu, todo muy bien, pero no me gustó el enfoque que pusieron en el anime.
Sí, suelen hacer esas cosas.
Sí, ¿sabes? A ver, vamos a hablar un poco de eso. Tenemos, por un lado, Amaya Sakamoto haciendo la voz de Ciel.
¿Qué? Yeah.
Como seiyuu. Sí, muy linda voz. Después, el seiyuu de Sebastián tuvo tanto éxito que tuvo hasta su propio programa. Vieron que a veces estuvo el programa de radio de Fullmetal Alchemist, programas de radio del Naruto, ¿cómo se llamaba?
Aniplex Awa.
Ahí está.
Oh, Naruto Nippon.
Nippon, bueno. Así como tuvieron ese programa, también el seiyuu de Sebastián tuvo su programa de radio. Y ahora dentro de poco también va a salir el musical, ¿sí?
Como ella Girano y su programa de televisión.
Es muy gracioso, claro. Vos sabés, Agus, que el que va a ser de Ciel en el musical es el que hace de Ryo Mechizen en el de Prince of Tennis. Viste que ahí se empiezan a mezclar las cosas.
Por alguna razón Ciel va a tener una raqueta.
Claro, no sabemos por qué. En lo que es musical, tiene mucha música coral muy linda el anime. Tenemos el opening hecho por la gente de Seed, que es una banda más o menos reciente, que es, bueno,
solo visual,
un muchacho que
canta. Sí.
Sí.
Yo lo vi en tu revista, ¿no?
Sí, pero está J-Rock más que visual, en realidad. No. Que se llama Monochrome No Kiss, que lo estamos escuchando de fondo. Un primer ending de una chica que se llama Becca, que canta en inglés. Becca. Dos temas muy lindos. Primer ending, I'm Alive. Y el segundo ending, que vamos a escuchar dentro de minutos nomás, que aparte fue un pedido especial, sobre todo para acá, para darle el gusto a nuestro compañero Dain.
Siempre le damos el gusto a Dain, no sé por qué lo decís.
Porque en este caso, justo en esta serie, teníamos un grupo, una banda que hace el ending, que es un proyecto de Yuki Kashiura. ¿Sí? Claro. Ahora cuando lo escuchen se van a dar cuenta que tiene toda la
recuerden
onda.
Que Yuki Kashiura, además de ser música, ahora es productora, es casi también una empresaria.
O sea que tiene sus propios proyectos.
Toda una Tinelli.
O sea que bueno, de Yuki Kashiura, Maya Sakamoto por el lado de lo musical y de los seiyuu y de todo el fanservice que pueden encontrar. Kuroshitsuji es una serie que vale la pena ver. Aclaro para las fanáticas, que también después vamos a comentar, para las fanáticas de Ancafé, que Mico, el vocalista de Ancafé, es un gran fanático.
Tenías que meterlo.
Es un gran fanático de la serie. A tal punto que en una revista muy conocida...
No te voy a permitir más de dos
Japón,
bloques de Ancafé.
Ok, este y el otro, nada más. Hizo cosplay de Ciel y de Sebastián. Y salió en la revista muy buenas fotos. Él es un personaje, él había empezado a postear en el blog de Ancafé, que había empezado a leer el manga. Canon, el bajista de la banda, había empezado a ver el anime, se había comprado el anillo en el merchandising y así, bueno, estaban que Kurositsushi esto, Kurositsushi lo otro, así que bueno, encima las fanáticas del café tienen un plus. Las fanáticas de Miyabi, métanse con la mangaka porque se van a encontrar una sorpresa muy divertida, pero muy divertida.
¿Cómo ocurre?
Bueno,
todo,
muy bueno.
¿Cómo ocurre? La recomiendo todo realmente. Y ahora escúchense el tema entonces. Estamos hablando de la banda Calafina con su tema Lacrimosa, que es el segundo ending de la serie Kuroshitsushi, salido el 4 de marzo del 2009. Como dijimos, es un proyecto reciente de Yuki Kashiura, iniciado a fines del 2007, al igual que en 2003 inició Fiction Junction. Yuki Kashiura es la productora y la encargada de la composición, y las cantantes principales son Wakana, Keiko, Maya y Hikaru. Escuchamos a las chicas de Calafina, que lo disfruten.
Nuevamente, es un gusto tenerlos otra vez en una sesión más. Hoy tenemos a un compañero nuevo que se integra a este grupo.
Hola, hola a todos. Bueno, mi nombre es
Coca-Colas.
Coca-Colas.
Y yo soy adicto a Baca Radio.
Bien, Colas. Muy bien. Reconocer la adicción es el primer paso para el cambio.
Un saludo para toda la gente de Baca Radio, de parte del staff de Cuco Entertainment, especialmente para Ayu, nuestra querida colega allá en Argentina. Un beso para ti.
Hola gente, les saludo a DJ Rodo de Radio Cuco. Quiero mandarles desde aquí, desde Perú, un fuerte abrazo y un gran beso. Y además quiero mandarles mis bendiciones rockeras a todo el mundo. Ya saben, en el nombre de Hendrix, de Lennon, de McCartney y de Cobain, por siempre, amén.
Bueno, buenísimo.
¡Ay,
excelente, excelente, la verdad, excelente. Aparte, con dramatización y todo,
claro.
Bueno,
buenísimo.
Un saludo gigante
un beso,
para la gente de Cuco Entertainment. Están en nuestros afiliados si quieren ir a la página de ellos. Sobre todo la gente de, bueno, de Perú, ¿no?
Así es, así es. Bueno, muchas gracias por el saludo especial a mí. Jaja.
Jaja. Jaja, sí. Bueno, no importa. Bueno, vamos con otra cosa ahora.
Dale.
Dale, ¿qué hay? ¿Qué hay?
¿Qué estamos escuchando de fondo?
Estamos escuchando...
La diosa, la diosa. Ay, después tengo que poner... Ah, después les cuento.
Después, después. Pero estoy, ahora estamos
estoy
escuchando...
Enredada con los cables.
Estamos escuchando un tema que forma parte de la banda sonora de la...
No, no, pero si vas a empezar ya así el informe...
Claro.
Nadie te va a creer nada.
Andy, toma un... Limpiate.
Mira, yo te voy a dar el pie, yo te voy a dar el pie.
Bueno, dale.
Yo soy de los que piensan, de los que opinan, que no hay que ver todo. No hay que ver todo en la vida.
Ajá,
la vida bueno. Es muy breve para... Hay que disfrutar la vida.
Exactamente. ¿Entendés? Yo pienso que en cosas como estas se pueden disfrutar si uno
bueno,
si uno está mentalizado.
Estamos hablando de...
La película de Dragon Ball.
Dragon Ball Evolution.
¡Sí!
Dragon Ball
Evolution. Al final te dijeron lo más rescatable, Sayumi Kamasa. ¿Qué haces a mí o no?
¿Te gustó la película,
no,
Agus?
No, o sea...
¿Entonces qué estás hablando?
No estoy hablando de eso. A ver, vamos a empezar con la nota.
Vamos a empezar a ponerle orden. Vamos a dividir un poco la reseña de la película primero como si fuera una
por
película.
Por favor, Andy, poneme orden acá.
Como la que vemos todos en cine.
No, porque...
O y como la vemos como fanáticos. Podríamos
tal cual.
La película
el tema es que
una carga especial.
Yo sé que ya pasó, que bueno, pero había que dedicarle un tiempito a esto porque bueno.
Obvio.
Porque es increíble. Como todos sabemos, a mediados de abril se fue estrenando alrededor del mundo la película Dragon Ball Evolution. Como todos sabemos, para todos los fanáticos, esta noticia nunca fue del todo agradable, ya que...
¿Cómo son estos frikis, eh? Siempre se está quejando
sí,
de todo.
Terriblemente. Ya que a lo largo de toda la producción, del rodaje, la postproducción de la película, se fueron filtrando diferentes imágenes que se fueron sacando a lo largo del rodaje, que fue como enojando un poco al público friki, como hemos relatado ampliamente y largamente durante programas pasados. Vamos a relatar un poco la cronología de todo lo que fue surgiendo en la película.
A ver.
Primero que todo, en el 2007 la 20th Century Fox compra los derechos de Dragon Ball para poder realizar.
Habrá valido un bolsillo, más de un bolsillo de eso.
Habrá valido más de un bolsillo. Se creía al primero que la Fox iba a pedir ayuda a... claro. Akira Toriyama.
Sí.
Para realizar la película. Pero después se supo que esto no iba a ser así y
Guess
Toriyama...
Not.
No sé qué es peor, te digo.
Solo,
a esta altura.
Solo vio el proyecto final de la película.
¡Qué abradita! ¿Te imaginas cómo lo sentaron ahí?
No dijo nada, dijo... ya tengo la guita en el bolsillo. ¿Qué carajo me importa? Dragon Ball.
Toriyama dijo... ¿El cheque está a 48 horas?
Claro, sí, sí. ¿Qué te pensás? El viejo ese está más verde que yo, querida. No le importa más nada.
Ojo, peor es el Matsu que entrega los derechos por una botella de sake.
Sí.
La voz, boludo.
Lo agarran en pedo y ya está.
Sí, derecho, Dragon Ball.
Sí, Sailor Moon también.
Pero señor, no es suyo, no importa.
Hace todo ahí.
Seguían. La película contaba con un presupuesto de entre 45 y 50 millones de dólares.
¡Eso es mucha plata!
Sacar el millón entre 45 y 50 dólares, porque a la luz de lo que salió, los millones se los comieron en el camino.
A la gente le llamaba la atención que en este caso era como excesiva la cantidad de información que se iba filtrando de la película. Maquilladores empezaban a filtrar imágenes y comentarios por internet de cómo maquillaban ciertos personajes.
algunos asistentes de producción
habrán hecho plata con eso.
Y obvio, es una filtración a propósito.
Hay gente que hace hincapié de que esto en realidad fue una especie de merchandising de la película gratis.
Eso es publicidad viral, viste.
Que publicidad viral, exactamente. Y hay gente que, obviamente, toda la gente de la productora de Fox sostiene que no, que en realidad todo fue información que se fue filtrando y rápidamente se fue eliminando de las diferentes páginas.
No sería viral si lo aceptasen.
Después se corre un poco el estreno de la película, que iba a ser a finales de 2008 a inicios de 2009, por, se rumorea, cuentan las malas lenguas de Hollywood, que por miedo a la película de Star Wars, The Clone Wars.
Para que no compitiera.
Claro.
Para que no compitiera, claro.
Está aquí. No resultó siendo ¡guau! Esa película.
También había problemas con la película porque muchos de los actores que después formaron parte del elenco se confirmaron una vez empezado el rodaje, con lo cual ya desde un principio el proyecto era como que no contaba con todas las partes. Y después, como mencionamos en programas anteriores, cuando Fox lanza uno de los primeros trailers oficiales de la película, después de la amargura de la gente a niveles mundiales prácticamente, Fox, como vos contaste, Dain, no me acuerdo en qué programa ahora, comentó que en realidad no, que eran imágenes sin editar, que eran imágenes para mostrar a algunos productores, como para mostrar un poco más el trabajo, que en realidad eso era un video que, bueno, se fue mostrando, pero que no era el proyecto final.
Era.
Lamentablemente, era el proyecto final, porque nosotros, vamos a empezar un poco a contar cómo empieza la película. Nosotros hace varios programas, el año pasado, principio del año pasado, habíamos hecho hincapié en una imagen filtrada de Goku yendo al colegio. Lo cual nosotros dijimos, no, debe ser uno.
¡Ah, re tierno!
¡Cállate!
Sí, pero ¿cuál es el tema? Pues, por ejemplo, le comento de vuelta a Gus, a ver,
Gus. Es como un fanfic.
Sí.
Prácticamente, la película no puede tener un nombre. Un fanfic
de 700 mil millones de dólares.
Sí, carísimo.
Decía,
se hagan lo mío, va.
Imagínate que yo te cuento que Goku empieza la película yendo al colegio. ¿Vos qué me respondés?
Y que Goku, en realidad, el personaje, la gracia es que es un tarado que es bobo y que no va a la escuela, porque aparte o es un nene o es adulto.
O sea, la película empieza con Goku entrenando. Perdón, Goku no. Goku, porque estamos hablando de la versión de Goku. entrena y ha entrenado artes marciales durante toda su vida con su abuelo Gohan.
Que supuestamente está muerto desde antes que empiece la serie. Perdón, seguí.
Y Goku, además, va al colegio como cualquier adolescente normal. Dígame, escuchen como digo Goku y normal, adolescente y colegio, lo cual carece. Con lo cual empezamos con una película que para los fanáticos...
Es para las chicas eso. Goku al cole.
No, ni siquiera. Alguna gente lo ha hecho como... alguna gente ha dicho que han como mezclado Dragon Ball y High School Musical.
Bueno, sí, la primera parte de la película. A las chicas les gusta este Goku, ¿no?
Seguro.
Sí. Yo sabía.
O sea, la película pasa como una especie de futuro cercano, mundo típico de Dragon Ball.
Es Crepúsculo de nuevo.
En donde Goku va al colegio y porque él no puede demostrar lo que él realmente sabe de artes marciales, es tomado como el raro del colegio. Hasta que un día, ayudando a Chi-Chi, alias Milk, para los que se quedaron con la versión latinoamericana.
¿Nadie se pregunta por qué todos tienen esos nombres raros?
No, la verdad que
no lo dijimos ya.
Pasa lista, ¿viste?
El tema es que después de que Goku ayuda a Chi-Chi a abrir su casillero utilizando el ki.
Ay, re tierno. Es High School Musical.
Sí. Chi-Chi lo invita a una fiesta que se va a hacer esa noche en su casa.
Y canta.
En la fraternidad.
The frat.
Goku asiste a esa fiesta y se lleva la cuarta esfera que le regaló a su abuelo por haber cumplido 18 años ese día como símbolo de suerte.
Goku, a la fiesta. Goku cuando
pero
guardala, Goku. O sea,
Goku cuando llega a la fiesta.
Pelotudo atómico.
Goku cuando llega a la fiesta es
la pierde,
atacado por un grupo de chicos de su colegio. Pero esta vez Goku decide no reprimirse y les da una paliza, literalmente. Con todas escenas bien al estilo Matrix, peleas. Y Chi-Chi queda impresionada ante la capacidad de pelear que tiene Goku.
Está muy buena Chi-Chi.
Y cuando Goku... tiene un lindo...
¿Cuál es del cartel Chi-Chi? La oriental de pelo largo, la...
Exactamente, la oriental de pelo largo.
Conclusión de la película, está buena Chi-Chi.
No.
Aparte los nombres.
Sacamos Chi-Chi, algo en limpio de Dragon Ball Evolution.
Leche.
Y en el momento en que Goku está en la fiesta, la casa del abuelo de Goku es atacada por Piccolo, que busca la esfera del dragón. Y tras una corta batalla de Piccolo contra el abuelo de Goku, el abuelo de Goku es asesinado. Goku siente que a su abuelo le pasa algo, decide volver a la casa y encuentra su casa en ruinas.
¡No! ¡Freedom!
Y en su lecho de muerte, el abuelo le dice a Goku:
¡Ay, patria mía!
¡Ponele Gohan a tu hijo! Para que Ayo entienda todo.
Así High School Musical, boludo.
Esto no va más.
Le dice: tienes que buscar las 7 esferas del dragón y buscar a Roshi y decirle que Piccolo ha vuelto. Y acá empieza.
¿Todo en una película?
Todo en una película. A lo cual, parece que yo conté como media hora de película, pero en realidad pasaron creo que 10 minutos de película.
Menos mal, nos queda bastante para disfrutar.
Sí, más o menos. Y así empieza la película. Acá quiero empezar a hacer por lo menos una crítica realmente neutral, por decirlo de la película. No me quiero poner ahora en el lado de friki. La película, si tengo que reseñarla como si fuera cualquier película, la película es mala, es corta, carece de solidez la trama. No se entienden cómo van cortando los espacios temporales. La película pasa creo que en 9 días, pero nunca se entiende cuándo empieza un día, cuándo termina el otro, cuándo es tarde, cuándo es mañana.
O sea, cinematográficamente es mala.
Cinematográficamente,
si uno fuera y la viera con anteojos de no friki.
Es una película
que se compra eso, que me viene bien para la escuela.
Pero es como que los personajes nunca se entienden por qué están juntos, por qué buscan las esferas del dragón, para qué quieren las esferas del dragón.
A ver, yo...
¿Por qué tienen que pelear con Piccolo? ¿Qué pasó antes con Piccolo? Es como demasiada información, pero pocos detalles que tiene la película sobre dicha información.
Yo te comento lo que vi acá, si bien yo no creo mucho en los medios de comunicación en Argentina, se imaginarán, pero, digamos, cuando hacían la evaluación en las típicas críticas de cine... Siempre se aclaraba, más allá de que a los fanáticos no les guste la película en sí tampoco es buena como película. O sea, estaban de acuerdo en eso.
Sí, internet fue una lluvia de insultos hacia la película.
Sí, bueno, pero internet está lleno de frikis.
No, pero mucho de lo que leí pero ahora, tío, que hay muchos bloggers, hay muchos...
¿Que tampoco les gustó a los bloggers?
Bloggers, no floggers, Agus.
Cumbia, vale hablar, hijo de
no. ¿Cómo andás?
La película de Dragon Ball es una garcha. Declaró
Cumbia.
Dos puntitos, sí. Signo de plata.
Pasate. Escúchame. No, bueno, la internet fue una lluvia de esas críticas, pero muchas tenían que ver con eso, con evaluarla como una película realmente, y tampoco dio para nada.
Es que la película realmente, yo lo voy a decir con una mano en el corazón, o sea, no, dejando al lado, como decimos acá de friki, no da para demasiado. La película es corta, es aburrida, no tiene trama, no tiene conexiones las escenas de pelea no son nada que no se haya visto antes, los efectos especiales la verdad no ayudan en mucho.
Bueno, una cagada.
Ahora igual quiero poner ahora la parte más importante para nosotros, que es la parte de friki. Primero que todo, este tipo de películas live action que descienden de videojuegos, como podríamos decir Resident Evil, como podríamos decir Alone in the Dark, como la película de Super Mario, como la película de Street Fighter.
Geniales, obras, perlas.
Nunca los frikis nos dejan satisfechos, pero por una cuestión.
La de Silent Hill está re buena.
La de Silent Hill es muy buena. Pero por ejemplo, hay algunas películas como la de Silent Hill que, si bien no se adaptan en algunos puntos tanto a la trama, es una buena película.
Me dijeron que Shenlong es Falcon de Historia Sin Fin.
Es la verdad, Shenlong cuando aparece al final es prácticamente una copia de Falcon de la Historia Sin Fin, pero mirado.
Yo leí que está hecho para PlayStation 1.
Más o menos también. Muchos fanáticos se enojaron, la inclusión de Ayumi Hamasaki.
Pero estos frikis se quejan todos.
Y no la de Hironobu Kageyama para este proyecto, por una cuestión de fanatismo, creo lógico.
Ayumi quería colaborar.
¿Hubiese cantado Hironobu para esto?
No sabemos. Después, la 20th Century Fox, y creo que acá, que es lo que más alarma y lo que no tenía que alarmar, ya ha confirmado que esto va a ser una trilogía.
¡Oh! ¡In your face! ¡Madafacas!
¡Excelente!
Dragon Ball Reborn para el 2011. Ajá. Si bien el proyecto no está confirmado, se sabe que la gran mayoría de los actores protagonistas tienen contrato firmado para 3 películas.
¿Será como Hulk, que la primera fue una bosta y la segunda más o menos
pero era...? Pero no tiene continuidad esas dos películas.
¿El suicidio es alternativa para los autores? ¿Pueden suicidarse?
Desconozco.
En la cláusula contratarlo para...
Dijo Justin Chowdhury, alias Goku.
Menos mal que no es Justin Timberlake.
Que estaba muy emocionado por la siguiente película. Que la historia comenzaría en las primeras partes de Dragon Ball Z.
¿Ya?
Dijo James Masters, alias Piccolo, alias Spike de Buffy, para los que no ubican el personaje, que él pretende que esta película sea exitosa, ya que su personaje, el papel principal de él empieza en la segunda película, donde se empieza a desarrollar más el carácter del personaje. Pero que él realmente desearía hacer 5 o 7 películas sobre este tema.
Muy bien, allá van. Si facturan, van a hacer. A ver, yo voy a dar mi opinión objetiva. Voy a hacer una declaración así para que todos me odien y me
una
dejen
bomba,
de cara.
Dale, tírala.
Ayu no vio Dragon Ball.
Listo, cerremos el
tampoco.
Cerremos la radio.
Pero...
yo la vi tampoco.
Yo vi la 1.
La serie. Ah, déjame hinchar las bolas. ¿Qué estás diciendo?
Yo no vi la serie. Yo vi los primeros capítulos donde Goku es chiquitito y me moría de risa.
Che, yo vi la serie. No cuté en esto en foros, bueno, como cuando dije lo de los Pokémon.
No la vi, pero.
¿Sabés lo que es?
Sé lo que es.
Está bien.
Ahora, me parece que. Es de esperar que digamos. Es como decía antes Andy, este tipo de películas nunca dejan satisfecho a todo el mundo. Esta en particular tuvo muchos bombazos, pero me parece, por lo que ustedes están comentando, que la película no apuntaba a reflejar el Dragon Ball que todo el mundo mira.
Evidentemente,
si no tendría los pelos para arriba y amarillo, ¿viste? O sea, no sé.
No, hay un chiste con eso, que el chabón se trata de peinar y el pelo le sube.
Ese es un guiño.
Algunos guiños pequeños de la serie, pero... por guiños pequeños, la verdad, justificar un presupuesto de 50 millones de dólares por una película creo que no tiene sentido.
Yo lo que digo es que no hay que ponerse tan exigente.
Con lo cual tenemos una película que no refleja ni el interés de los frikis, pero ni el interés del público, pero que de alguna razón va a facturar lo suficiente como para tener una trilogía.
Bueno, eso es Hollywood, y Hollywood siempre se ha manejado así, sí. Y las cosas siempre le salen así. Sabemos que dentro de poco aparentemente se van a venir otras películas, así que los frikis igual estén al día porque va a haber más películas que cuestionar y que criticar, así que estén al tanto.
Malísimo, exacto.
Pero hay que ir a verla. Porque es la película hecha en Estados Unidos de Dragon Ball. Y vos sos fanático de Dragon Ball, así que la vas a ir a ver. ¿Me escuchaste? Porque si vos sos fanático de otra que no es tan famosa, que es yo, de D. Gray Man, y hacen una en Estados Unidos, hacen la película live action, y vos escuchás en todos lados que es una mierda, ¿qué? ¿No la vas a ir a ver? Sí, la vas a ir a ver. Así que anda a ver Dragon Ball y déjame hinchar las pelotas.
Yo la de D. Gray la veo, ¿eh? ¿Seguimos entonces?
Vamos con la música.
Por favor. Dale.